Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
I got my hair, got my hair, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got
vistazo a la jornada 4 de Segunda División, que continuaba hoy con tres partidos. En Riazor el Depor 1, Sporting 0. En el Ibercaja Estadio de Zaragoza, Real Zaragoza 1, Real Valladolid 1. Y en la Rosaleda de Málaga, ese Málaga 2, Granada 2. Ha estado, bueno, por cierto, me quedo con un dato tremendo. O sea, Sporting, Valladolid y Málaga aspiraban a dormir hoy como líderes de esta Segunda División y ninguno de los tres lo ha terminado consiguiendo. Así que el Racing duerme como líder un día más y mañana jugará en campo del Almería. Ha estado en Riazor Pepe Torrente. Hola Pepe, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Muni? Buenas noches.
Vaya golazo de Dani Barcia para darle la victoria al Depor, ¿eh?
Espectacular, aparte un gol con mucho simbolismo porque es un chaval de la cantera que ha pasado por todos los equipos, que fue campeón de España juvenil y que marcaba su primer tanto en Riazor y además prácticamente en el minuto 90, en el 89, que da tres puntos importantes al Depor para lograr su primera victoria en casa y cortar esa racha que decías del Sporting de Gijón, que venía de haberlo ganado todo. Fue un partido donde la primera mitad tuvo más la pelota el Depor y alguna ocasión, en la segunda, bueno, los dos equipos se acercaron con cierto peligro a las respectivas porterías y al final en este tipo de partidos, una acción a balón parado puede cantar y en este caso favoreció al Depor en ese minuto 89 cuando Dani Barcia, dándose la vuelta y con la izquierda dentro del área después de una acción de estrategia, una falta lateral, dio tres puntos importantes al conjunto de Antonio Hidalgo, que se mantiene invicto en lo que llevamos de temporada.
Sigue Emilio Guerrero, que ha estado en la Rosaleda viendo el empate a dos entre Málaga y Granada. Hola de nuevo, Emilio.
¿Qué tal, Moni? Buenas noches.
No me he comentado antes, pero joder, qué pena para Chupe después de meter un doblete y ver cómo al final no ganaba su equipo el partido.
Sí, doblete y sobre todo el primer gol de 9 caro, ¿eh? Porque lo hace francamente bien. Es cierto que el servicio de Juanpe es muy, muy bueno, que está un poquito timorata la defensa, la zaga del Granada, pero hay que ponerla donde la puso Chupe, según le llegaba con la cabeza cambiándosela de palo a Zidane. Es un jugador que a lo mejor el gran público no lo conoce, pero siempre en la cantera del Málaga destacado por su capacidad goleadora. Ya el año pasado, la segunda vuelta, se hizo un hueco en la primera plantilla. Este año tiene buena competencia con Adrián Niño, que hoy no ha jugado porque está con la sub-21 y esa competencia le va a hacer incluso más fuerte a Chupe, que otra cosa no, pero gol tiene a raudales en su camiseta.
El Málaga, que es ahora quinto, a un punto de la cabeza del Racing, y el Granada, que está antepenúltimo, solamente un puntito en esos cuatro partidos que ha jugado. Y ha estado Jesús Zamora, que estuvo con Charly Sáez, en el Ibercaja Estadio viendo el empate entre Zaragoza y Real Valladolid. Hola, ¿cómo estás, Jesús?
Hola, Moni, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Por cierto, vaya, yo la verdad que estoy asombrado del estadio que se ha montado para mientras duran las obras de la Romareda, Es una bestialidad, Ibercaja.
Que sí, que es una solución ideal, perfecta, para tener la nueva Romareda dentro de 2 años, sin retrasos, sin tener que estar construyendo mientras se juegan partidos, y con la seguridad de que va a estar terminado en su momento, y con ahorro, porque esto no solo sirve para ahorrar tiempo, sino para ahorrar dinero, porque es mucho más barato hacer el estadio todo seguido y de golpe, que por fases, que cuesta un mundo, no solo en tiempo, sino también en dinero. Estoy muy cerquita ahora del estadio, del nuevo estadio.
Te iba a decir que parece que ha sido duro el partido porque te has ido ahora, te has metido en capilla a descansar, ¿no?
Bueno, es que muy cerquita del estadio nuevo, del modular, está la zona de la Expo de Zaragoza, es el Extrarradio de Zaragoza, donde se está celebrando ahora el festival Vive Latino.
Vive.
Vive Latino, son 2 días, ayer y hoy, y bueno, aunque me he apartado un poquito de la zona de los escenarios, pero creo que un poco se cuela, ¿no?
Un poquito, pero solo un poquito.
Vale, vale.
Oye, ¿cómo ha sido ese empate entre Real Zaragoza y Real Valladolid?
Pues El partido ha sido muy malo, lo hemos estado comentando durante la retransmisión. Partido horrible, sobre todo la primera parte, en la que se ha visto que el Real Zaragoza pues le falta mucho todavía, ¿no? Y al Real Valladolid yo creo que debería dar un poquito más, debería ofrecer un poquito más si quiere demostrar que es un equipo que viene de primera división y que quiere recuperarla de inmediato. Es verdad que en la primera parte ha dominado el Valladolid, pero sin tirar a puerta para nada, ¿no? Y el Real Zaragoza tampoco ha tenido muchos problemas para defenderse. Y en la segunda mitad sí que es cierto que se ha igualado el partido. Por eso no me parece injusto el empate, porque en la segunda mitad, pues al menos se ha visto un poco más de fútbol en ambas áreas. Dentro de que el partido, como te digo, ha sido muy malo, pero fíjate, se ha adelantado el Real Zaragoza al cuarto de hora de la segunda parte, en el minuto 60, cuando quedaba media hora, pero a los tres minutos ha empatado el Valladolid con un mismo protagonista, que es Víctor Meseguer, negativo en la jugada del gol del Real Zaragoza, porque ha sido un robo de balón de Dani Gómez, se ha ido de Víctor Meseguer, ha marcado el 1-0 y luego tres minutos después el propio Víctor Meseguer de tacón, ha sido un gol muy brillante, pues se ha quitado la espina y ha conseguido el empate, que insisto, creo que no es injusto.
Oye, dame una pinceladita a cada uno. Empiezo por ejemplo por Pepe Torrente, para que me deis vuestra opinión de cómo ha comenzado esta liga, que la verdad es que esta competición de segunda división, solamente los partidos de hoy ya demuestran que podría ser de primera perfectamente. O sea, viendo los equipos de hoy, Deport, Sporting, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Granada, es una brutalidad. ¿Qué te parece el comienzo? ¿Cómo ha arrancado la competición, Pepe?
Pues a mí me parece muy igualada, dabas tú el dato, ¿no? Tres equipos que se podían poner líderes hoy, pues nada, no fueron capaces ninguno de ganar, y por ejemplo el Sporting, que venía con todo victorias, pierde en Riazor. Creo que un año más vamos a ver una segunda división donde hay 10, 12 equipos que van a pelear por el ascenso, que va a estar muy igualada y que es larguísima. Recuerda que el año pasado parecía que el Racing iba a ascender en noviembre y finalmente se ha quedado en la categoría, así que creo que nos espera una temporada muy muy larga, y en concreto el Depor quiere dar ese pasito para estar en esa pelea por ascender a primera.
¿Qué dices tú, Emilio?
Sí, mira, yo después de que la temporada pasada, que era rara avis, ¿no?, que los tres que bajaban de primera ninguno haya ascendido de categoría, veo este año también esa opción incluso mucho más abierta, porque tampoco, a pesar de que tienen buenas plantillas, tanto Valladolid como Las Palmas, no lo veo tan diferenciales como si ha habido otro año. Incluso el año pasado parecía que por plantilla la Almería se iba a pasar a pasear en segunda división. Lo veo todo muy, muy abierto. Incluso, fíjate, estoy viendo la clasificación, el Ceuta, que parece a lo mejor el equipo más flojo de la categoría, que no ha sumado ningún punto en tres jornadas. Yo que conozco bien ese campo, yo creo que va a ser muy difícil ganarle al Ceuta en su estadio, aunque ya lo hiciera en la primera jornada el Sporting de Gijón. Y como decía Pepe, lo veo todo muy, muy, muy abierto, con muchos equipos que quieren estar ahí, que no se marcan el reto directamente, como el Deportivo, el Málaga o incluso el Zaragoza, de poder ascender directamente, pero de estar ahí en una posición rondando los puestos de playoff y luego en el roof final intentar meter presión a los teóricos favoritos por ascender. Lo veo todo muy abierto, y equipos históricos como el caso del Depor o del Málaga, que venían de hace dos temporadas estar en Primera Federación, los veo con mucha ilusión. Creo que han hecho las cosas muy, muy bien y que podrían estar, ¿por qué no?, rondando esos puestos de playoff y llegar a las últimas jornadas con esa ilusión de poder retornar a la categoría perdida hace ya muchos años.
¿Y tú, Zamora, cómo ves el percal?
Bueno, pues no sé si me ha parecido escuchar que el Zaragoza podía tener alguna opción de ascenso. No, bueno, aquí nadie tiene ninguna esperanza, y aquí el objetivo, o por lo menos la esperanza que tienen los aficionados, que este año es no sufrir como el año pasado, con tal de no pasar esas agonías hasta el final de la competición. Yo creo que por lo menos habrá dado un paso adelante, que no es suficiente porque la afición está muy enfadada. Aquí hablábamos antes del estadio, del modular de ahora, del nuevo, la nueva Romareda que habrá dentro de dos años. Las instituciones están haciendo un esfuerzo enorme para que Zaragoza tenga las instalaciones que merece la cuarta ciudad de España, pero el club y el equipo están muy lejos, no están a la altura, no están dando la talla, y la plantilla es lo que es. Hoy ha estado, no suele ser habitual, porque suele venir dos veces al año, el presidente Jorge Mas, que ha venido de Estados Unidos, es el presidente también del Inter de Miami, y habrá visto que le falta mucho a este equipo, y eso que hoy ya estaban los cuatro fichajes del último día, de los 12 que ha habido este verano. La tercera parte fueron el último día. Bueno, pues no ha salido de inicio ninguno de los cuatro. Tampoco ha salido de inicio ninguno de los tres que fichó el Valladolid justo al final del cierre de mercado. Pero eso sí, han tenido minutos Kenan Codro en la segunda parte en el Zaragoza, y también el jugador cedido por el Olympique de Lyon, que es Paul Akoukou. Y es que este ha tenido que salir apenas cuando se llevaban cuatro minutos de partido, porque ha habido una lesión, una conmoción cerebral del central serbio del Zaragoza, Aleksandar Radovanović,
en un choque. ¿Cómo está el patio, macho?
Sí,
está el patio.
en un choque cabeza con cabeza con el serbio del Valladolid, Juric, y el croata del Valladolid, Juric, y bueno, pues ha tenido que ser sustituido. Los médicos han dicho que no podía continuar en el campo, y las últimas noticias que tenemos es que está pasando la noche en el hospital, meramente por protocolo, pero el serbio Radovanovic, el central del Zaragoza, el ex del Almería, aunque ya está recuperado aparentemente, pero por protocolo se queda esta noche en el hospital.
Bueno, pues nada, que se recupere pronto y salga de ahí.
Muni, por cierto, comentar, no lo he comentado anteriormente, hay mucho enfado, ya no solo en el Málaga, sino el otro día en la reunión que se hizo de los entrenadores profesionales, mucho enfado por el tema de que siga sin pararse la segunda división cuando hay parones internacionales. En el caso del Málaga, se quejaban hoy amargamente que su delantero titular, que suele ser Adrián Niño, ha ido con la selección española sub-21, que ganaba en el día de ayer, pero por ejemplo Adrián Niño no fue ni siquiera convocado para ese partido para España, y hoy evidentemente no ha jugado con el Málaga. En el caso del Granada ha perdido a Jongla, que ha estado con Camerún, y a Astrálaga, que ha sido el portero suplente de esa selección española sub-21. Creo que son 22 los futbolistas que se han perdido esta jornada por estar con sus selecciones. Y a Pellicer le preguntaban en sala de prensa qué opinaba, dice que mejor se mordía la lengua, pero que estaba muy, muy enfadado, y no sé si esta reivindicación que se lleva escuchando, sobre todo en la sala de prensa de los estadios, por parte de los entrenadores durante muchos, muchos años, va a tener al final o alguna solución, porque después cuando llega la votación de los calendarios, Muni, al final siempre los calendarios lo apoyan los clubes.
Ojalá se escuche, porque lógicamente es un agravio que se viene cometiendo ya desde hace demasiado tiempo.
Que se lo digan en Almería, que el año pasado jugó los playoffs sin Luis Suárez.
Tal cual, es el mejor ejemplo.
Que te podrá decir Emilio Guerrero el enfado que hay en Málaga por no haber llegado a tiempo de hacer lo que ha hecho Zaragoza, un estadio...
Bueno, te estoy escuchando, Zamora, claro. Decir envidia que os tenemos en Málaga.
Claro, pues, y no han llegado al Mundial porque no han llegado a tiempo o no sé por lo que sea, pero les gustaba la idea de Zaragoza y al final no lo han hecho y se han quedado sin Mundial. Lo de hacer un estadio modular provisional para poder hacer las obras a tiempo, las del estadio grande.
Zamora, que te dejamos ahí, que mates penas en el Vive Latino ese,
Bueno, pues sí, como te digo, muy cerquita. Esto es la Expo, donde tuvo lugar la Expo 2008, pues aquí está todo.
Sí, sí, otro tipo de Expo, pero sí.
Los festivales musicales, el estadio modular, todo está aquí.
Da recuerdos por ahí, Jesús.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo también, Pepe Torrente, Emilio Guerrero, compañero, gracias.
Abrazo, buenas noches.
Buenas noches a los dos. Nos vamos a la Vuelta Ciclista a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Etapa 14 de la Vuelta con final en la Farrapona, victoria española de Marc Soler, otra más por cierto de UAE, que ha ganado la mitad de las etapas de esta Vuelta. Vingegaard segundo, le ha metido 2 segunditos de la bonificación a Almeida, que ha sido tercero, así que Vingegaard sigue líder con 48 sobre Almeida. Estamos ahora mismo con todo, pero es que está Álvar Madrid en un evento de pádel, además en la capital de España, que me diréis que tiene que ver el pádel con el ciclismo. Bueno, pues explícalo tú. Álvar, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas noches desde las entrañas del Movistar Arena, donde se está disputando el Premier Padel P1 de Madrid, una de las competiciones más importantes en el mundo del pádel, y dentro de una sala del Movistar Arena estamos en el evento de presentación de las palas profesionales de Bull Padel. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con el ciclismo? Porque uno de los embajadores de Bull Padel es Alberto Contador. Bueno. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, esto del pádel, ¿qué? ¿El pádel y el ciclismo? ¿A qué le pegamos más?
Le pegamos más al ciclismo, y eso que, bueno, ya estamos retirados, pero el pádel yo creo que es un buen complemento, especialmente pues los meses de invierno y luego aparte pues... porque puedes compartir tiempo con otros amigos que no son tan aficionados a la bici.
Muni, te escucha ya en sintonía de Tiempo de Juego, Alberto Contador.
Qué placer. Hola, Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Hay algo que no se te dé bien, macho?
Bueno, a ver, yo no he dicho que se me dé bien o mal, ¿eh?
eso es cierto. ¿Cómo se te da?
Regular, digamos. Bueno. Pero bueno, me defiendo por lo menos. Al final, yo creo que también es muy importante que los rivales sean más o menos de tu nivel, así que sí, me defiendo.
¿Pero eres de pasar una bola más que el rival o de ir a atacar, como eras tú en el ciclismo?
Yo soy de atacar.
¡Ah! No me has decepcionado. Sí, sí. Bien, bien.
Salga bien o salga mal.
Oye, que estamos aquí dando vueltas un poco a todo, hablando mucho de la Vuelta. Mira, estaba pensando en la etapa de hoy. Alberto, a falta de un español ahí luchando por la general, otra etapa al saco, ¿no? Y para Marc Soler, qué bonito.
Bueno, pues sí, es cierto que pues de cara a la general, mira, Valdestrón están ahí luchando por hacer un top ten, porque iba a ser la primera vez en muchísimos años que no había un corredor, ¿no?, en el top ten español, pero bueno, hemos visto una victoria de Marc, además una victoria merecidísima, ¿no? Yo creo que todo el mundo se alegra de esa victoria, además era un poco una situación complicada, sobre todo especialmente para la gente que le quiere, gente cercana, que dice, a ver, su equipo va por detrás tirando a tope, que están poniendo en peligro el que gane o el que no gane.
Te voy a decir una cosa, Pereiro aquí en la retransmisión de COPE se ha pasado la etapa diciendo yo no entiendo nada.
Ya, es que es complicado entender. Si tú lo ves sin audio y tú no sabes lo que ha pasado los días anteriores, sí que es normal que te cueste entenderlo. Lo que pasa es que, bueno, en principio están jugando a la general ya, también es normal, llevaban 6 etapas, ahora 7, y querían intentar probar. Es cierto que al final Almeida no se ha movido, yo creo que ha sido debido al viento, que pegaba bastante mal en la parte final. Lo que sí que hemos visto es un Vingegaard humano, un Vingegaard que pensábamos que en estas 2 etapas iba a aplastar a sus rivales y que sale Almeida muy muy vivo, fortalecido yo creo que mentalmente. Y vamos a ver, ¿no?, hasta cuándo hay carrera y sigue así de abierta.
Sí, es una pena porque nos vamos de Asturias sin ataques entre los dos favoritos a la victoria final. Pero ¿qué vuelta te imaginas tú, Alberto, de aquí al final? ¿Ves a Almeida, por ejemplo, no sé, recordando tiempo en la crono antes de la bola del mundo?
Pues a ver, le estamos viendo muy bien. Yo creo que va a depender también de cómo va evolucionando. Almeida decía que tenía la esperanza antes de empezar la vuelta de que Vingegaard poco a poco pues acusara al cansancio del Tour. No sabemos si sí o si no. Es verdad que la frescura que veíamos al inicio de vuelta parece que ahora cuesta un poquito más vérsela a Vingegaard. No sabemos si será algo puntual o será realmente que va acumulando fatiga o no. Lo que está claro es que con 48 segundos estoy seguro que no es el escenario que le gustaría a Jonas Vingegaard para la contrarreloj de Valladolid.
¿Tu favorito? ¿Quién es tu favorito para el triunfo final?
A ver, mi favorito es Vingegaard por el hecho de que ya sabe lo que es ganar 2 veces el Tour de Francia y que es un corredor que no falla. Es un corredor que no falla, que de hecho eso es lo que hace que sea tan complicado para Pogacar, incluso Pogacar siendo superior, porque es que no falla nunca, es muy muy calculador. Yo de hecho creo que ayer en el Angliru le puso completamente al límite, pero aún así fue capaz de aguantar, ¿no? Entonces para mí por eso el favorito es Jonas.
Hoy sí se ha visto Ayuso trabajar para Almeida en San Lorenzo, Puerta Raco, por cierto. Si no fuera por lo de Israel, la comidilla de la vuelta sería Ayuso. ¿La marcha de Juan de UAE, tú crees que es la mejor solución para él?
Yo creo que es la mejor solución para ambos. Yo creo que al final es una relación que ya hace cosa de 2 años saltaron algunos roces y eso nunca es bueno, ¿no? Además, sobre todo porque tú tienes que gestionar con muchísimo talento, con muchísimos corredores de muchísima calidad. Por eso llevan 4 etapas. No, por eso llevan 7 etapas con 4 corredores diferentes en la Vuelta a España, porque hay muchísima calidad en ese equipo y tienes que gestionarlo bien entre ellos. En cuanto ves que empiezan a haber roces, pues tienes que intentar buscar soluciones. Ayuso se quería ir, para UAE no querían soltarle, pero ante la situación pues yo creo que han decidido que era lo mejor.
Indurain le decía el otro día aquí en COPE que se centre donde vaya, ¿no?, que la carrera deportiva pasa rápido y que tiene que aprovecharla a tope. Tú, desde tu experiencia, Alberto, ¿qué consejo le darías a Juan Ayuso?
Sí, a ver, al final es encontrar tu sitio. Lo que sucede, y esto ha pasado siempre, es que, claro, si tú tienes unas ambiciones muy altas, ganar las mejores carreras del mundo, pero tienes un corredor que es el mejor del mundo, como en este caso con Pogacar, pues obviamente es incompatible. A día de hoy, quizá dentro de 5 años, ¿no? Pero a día de hoy es incompatible. Entonces la cuestión es buscar tu sitio, buscar tu equipo y luego, una vez que estés en ese equipo, también buscar cuál es tu lugar. A mí me acuerdo que me dijo unas palabras un veterano corredor y me dijo, Alberto, lo más importante cuando pasas al profesional es encontrar tu sitio. Y claro, es porque en el pasado, pues claro, has podido ganar mucho, pero corredores que llegan pensando en ser líderes y a lo mejor es el mejor gregario del mundo, pero luego, en el caso de Ayuso, sinceramente creo que es un líder, es un killer, pero es verdad que tiene que encontrar el sitio donde pueda desarrollar todo su potencial.
¿Y en su sitio de qué le ves capaz?
A ver, yo le veo capaz de ganar una gran vuelta. Yo creo que un Giro de Italia, una Vuelta a España ahora mismo están al alcance de Juan, ya hizo tercero, ha hecho cuarto en dos ocasiones. Creo que si pensamos de forma objetiva y clara, es así, que haya ayudado al Giro de Italia y al final pues unas cosas por otras no funcionó, bueno, pero es un corredor sólido en grandes vueltas.
Alberto, voy terminando, pero no puedo evitar preguntarte por el asunto que está en boca de todo el mundo, que es lo del equipo Israel. Ya sabes que hoy ha quitado del maillot el nombre de Israel, no sé, parece un parche, ¿no?, para intentar rebajar un poco la tensión, pero lo que es evidente es que esto le está haciendo mucho daño a la Vuelta a España.
Bueno, a ver, al final esto es una cosa que también que lleva ya durante todo el año. Y bueno, pues parece que ahora sí que en la Vuelta a España pues se ha multiplicado, ¿no? Y hay más gente manifestándose, ¿no? Pues en contra. Yo creo que mientras que todas las manifestaciones sean con seguridad y pacíficas, creo que, por supuesto, ¿no? Al final lo que está sucediendo pues es lo estamos viendo todos, pero es verdad que sin poner en juego la integridad de los ciclistas, que al final no tienen culpa ninguna, y luego en cuanto a los miembros del equipo del Israel Premier Tech, a ver, ellos tienen ese sponsor que es el Israel Premier Tech, como si tú estás trabajando en una compañía, y bueno, es algo como muy de imprevisto todo, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que no vuelva a haber más acontecimientos como los que se vivieron en la etapa que no se pudo disputar.
Uh-huh. ¿Crees que la UCI se ha lavado las manos, que debería haberse metido más en esto?
Bueno, yo creo que ahora estarán pensando en decisiones o cosas que se puedan hacer o no, porque por supuesto la Vuelta a España todavía no ha terminado. Lo que sí que es claro es que si hay alguna competición, las competiciones empiezan a ver con problemas de seguridad para los ciclistas y el motivo es este, tendrán que tomar alguna decisión.
Hemos empezado aquí hablando de manera más distendida y nos hemos metido aquí en el fregado este, pero para decirte adiós, pues eso, una mar de pádel. ¿De derecha o de revés? ¿Qué te gusta más?
Yo de revés.
¿De revés?
De revés me gusta más. Sí,
ostras,
sí, sí, sí.
Mira,
sí,
yo sí, la mayoría de la gente con la que juego dice, ponte tú en el revés si no te importa, que yo prefiero de derecha. Tú siempre agresivo, ahí a la contra.
No, a mí me gusta el revés, sí, sí.
Qué grande. Alberto, que ha sido un placer, ¿eh? Que vaya muy, muy bien. Muchas gracias.
Igualmente, gracias, un placer.
Alberto Contador, lujazo hoy en esta edición de tramo final de Tiempo de Juego de sábado. ¿Sigues por ahí, Álvar? ¿Te has marchado
sí.
ya? Ahí está,
no, por aquí estoy.
Bueno, pues nada, que oye, fenomenal, ¿eh? Lo de Vulpa de la I con Alberto.
Bueno, aquí seguimos, que el acto la verdad es que está fantástico, ya está a punto de terminar, y nada, que la gente venga a ver el pádel, porque es un deporte que cada día tiene más seguimiento, las gradas están llenas durante toda la semana en los torneos que se hacen en España, y que es un deporte espectacular para ver y sobre todo para practicar.
¿Quién me lo iba a decir a mí hace no mucho tiempo que iba a estar yo jugando al pádel? Pero hasta yo me he metido en el asunto. Bueno, un abrazo, gracias Álvar.
Un abrazo.
En la ruta de esta Vuelta Ciclista a España sigue Quique Iglesias. Quique, buenas noches.
En Oviedo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este día? Recuérdanos cómo ha sido esta jornada de la Vuelta a España, en la que de cara a la general realmente no ha pasado nada, ¿no?
No ha pasado nada ni ayer ni hoy, porque el mano a mano entre Almeida y lo ganó Almeida y hoy lo ha ganado Vinegar. Pero por delante hoy la tercera victoria española, ten en cuenta que Ayuso ha ganado dos y Marc Soler también, la de por equipos, y la de hoy tercera victoria seguida del equipo UAE, la séptima en 13 etapas, porque la etapa 14 vendría a ser la de Bilbao, que no hubo ganador, con lo cual la tiranía de este UAE es hasta exagerada para mi modo de ver, pero bueno, es el mejor equipo del mundo, y hasta los gregarios pueden hacer espectáculos como el de hoy de Marc Soler en la fuga buena del día, permitiéndose incluso el UAE tirar por delante y tirar por detrás. Pero bueno, es el ciclismo que tenemos a día de hoy. Un Marc Soler que estaba evidentemente muy feliz en la meta y que, bueno, pues ha disfrutado hoy mucho de su gran día. Es uno de los mejores gregarios, Luis, del mundo, pero de vez en cuando tiene la libertad de, como hoy, ganar una etapa de montaña en la Vuelta.
Tú también has echado en falta más ambición por el triunfo final en la Vuelta, como Pereiro. Decía ahora Contador lo de que igual era también por el viento de la Farrapona.
Sí. El aire de cara es el peor enemigo para los intentos en solitario, con lo cual hoy creo que han decidido el UAE, bueno, pues hacer un ritmo por detrás sostenido para no cazar delante a Soler, y Vinegar va a dejar, como ha dicho él, los ataques para otro día. Le ha dicho, de momento he decidido no atacar. vamos, va a tener que atacar, porque con 48 segundos a la que tenga un mal día, Almeida se le pone en la chepa. Pero bueno, queda toda una semana por delante, el Morredero, queda la Crono de Valladolid y sobre todo la Bola del Mundo, previo paso por Monforte de Lemos. Mañana vamos para allá, mañana dejamos Asturias desde Vegadeo, camino de la provincia de Lugo, hasta Monforte de Lemos, antes de la segunda y última jornada de descanso, que será el lunes en Vigo.
Ha sido un día más tranquilo en cuanto al equipo Israel. He visto alguna cosa, algún vídeo por ahí de alguna protesta, pero ha sido un día más tranquilo. Ha habido, sobre todo, ¿no?, eso que reseñábamos antes, del hecho de que se han quitado el nombre de Israel del maillot.
Sí, ayer lo llevaban y hoy ya no, con lo cual es un guiño, ¿no?, para que la seguridad de los ciclistas sea un poco mejor. No sé si va a importar mucho a los pro-palestinos si se quitan o no el nombre de Israel en el maillot, pero bueno, es un gesto. Hoy ha habido una ralentización, ni siquiera se ha llegado a detener la carrera en las calles de Avilés antes de llegar al kilómetro cero, y luego ha habido más o menos paz hasta la meta. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, ya que dejamos Asturias, cuando lleguemos a Galicia. Yo creo que la Guardia Civil y la Policía están más o menos manteniendo el nivel de la seguridad bastante alto, y la cosa, al menos para la salud de los ciclistas, pues va mejor.
¿Nivel de cansancio a falta de una semana para el final, Quique, un poquito más?
El cansancio está bien, 6. El catarro 9, pero me voy medicando, con lo cual espero ir a mejor durante el paso de las horas.
Descansaste ayer, ya escuchado la retransmisión, que te sirvió bien, porque yo hoy te he escuchado fenomenal en la retransmisión. Y nada, perdona, lo siento, pero que te teníamos que llamar hasta ahora, hijo. ¿Qué le vamos
claro
a hacer?
Que sí, hombre, pero para eso estoy.
Para eso estás enfermo, pero para eso estás. Cuídate, Quique, un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte, chao, Luis.
Chao.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin, Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
De la Vuelta a España a la Fórmula 1, que nos está esperando Carlos Miquel en Monza.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Hace justo un año, cuando comenzamos esta tarde de COPE, en nuestro primer programa, conocimos a Inma. Acababa de dar a luz al pequeño Nicolás.
Sientes cómo sale la cabecita, sale el cuerpo y te lo ponen encima.
Y hoy que cumplimos un año, pues solo te digo que vamos a estar en la fiesta de cumpleaños de Nicolás, que cumple también un añito.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Alcampo, del 5 al 7 de septiembre, tienes el melocotón amarillo granel origen España a 1,89 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, y disfruta de miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños.
Pues mira, hay una cosa muy bonita, y es hasta qué punto la tecnología está cambiando el paradigma de la discapacidad.
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros en general somos un mal necesario para el político.
No te pierdas
pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Vamos a dejar la careta entera porque es que la verdad que es una careta espectacular. Esta es la de Maldini, ¿eh? Y luego ya se acaba el mundo. Carlos Miguel, Gran Premio de Italia en Monza, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Luis? Aquí analizándolo todo y reposándolo, sí, porque ha sido un día intenso.
Sí, Verstappen pole por delante de los McLaren. Alonso octavo, creo que están flipando todavía en su equipo porque venía imposible meterse entre los 10 mejores, ¿no?
Sí, la verdad es que, a ver, yo hablo mucho con ellos y me dijeron, de Q2 no pasa, no, el coche no tiene prestación en recta, y al final estamos hablando, por ejemplo, que sin rebufos está, del coche que tiene justo delante, Bortoleto está a 11 por hora, y resulta que con DRS gana 13 el Aston Martin, es decir, que en el caso de que quisiera atacar a Bortoleto en la carrera de mañana y que no fuera en la primera vuelta, lo tendría difícil para pasar, porque solo tiene un diferencial a favor de 2 por hora si va detrás. Es decir, que el coche, bueno, pues le falta velocidad, es uno de sus problemas de todo el año, tiene demasiado drag, pero demasiada oposición, hace demasiada oposición al aire. Pero al final, ¿qué pasa? Que Fernando es un sabio, es un alguien que aprovecha cada milímetro de la pista y el equipo también ha estado listo en eso. Ha conseguido hacer todos sus intentos de calificación con rebufo. Es decir, beneficiándose 3 décimas por vuelta de los coches que se iba encontrando en el camino. Y claro, así de esa manera, pues él está el octavo en parrilla, ayudado porque el quinto, el que ha sido quinto en la clasificación, tiene una penalización de 5 puestos, que es Lewis Hamilton, con lo cual sale décimo, y su compañero de equipo se ha quedado en Q1, Lance Stroll, y sale decimoséptimo. ¿Quiere decir eso que el coche está para altos rendimientos? No, porque es una pista que le va muy mal. Y él mismo estaba bastante pesimista respecto a la carrera de mañana, así que si te parece, vamos a escuchar. Uh-huh. Vas a ver que no está muy contento con lo de mañana, pero sí con cómo lo ha hecho hoy.
A ver,
Alonso.
Intentaremos acabar la carrera en la posición que sea y si hay algún poco de acción delante nuestro o algún toque, intentar beneficiarnos de eso, porque sabemos que en carrera alguna posición vamos a perder. Hamilton sale décimo, lógicamente nos va a adelantar, Hulkenberg seguramente también, así que bueno, sales octavo sabiendo que vas a perder 2 o 3 posiciones, ya estás al límite de coger puntos, y los Williams también salen no tan atrás, nos seguramente nos adelanten, así que tenemos que tener un ojo.
¿Esto cómo lo calificamos? Pensando en lo que se esperaba, ¿un milagro o que de repente ha despertado el coche?
No, el coche se sentía más o menos igual. Yo creo que la diferencia que hemos tenido en la crono es que los neumáticos estaban en la ventana quizás un poco más óptima. Tuvimos problemas todo el fin de semana, creo, todos los equipos para poner la primera vuelta en funcionamiento y hicimos algunos cambios antes de la crono en cuanto a preparación en el outlap y creo que funcionó mejor. Pero bueno, fue totalmente una sorpresa en el equipo. Teníamos casi la convicción de que íbamos a quedar en la Q1, pusimos 3 juegos de neumáticos en la Q1 porque pensábamos que iban a ser la última sesión que íbamos a hacer hoy y sin embargo hemos llegado a la Q3, así que contento.
Vale, a ver qué hace Alonso mañana. Sale octavo, sale décimo tercero Carlos Sainz, que claro, al final va a tener razón Paco cuando te mete caña con esto de lo de los viernes son mentira, tal y cual. Claro, el otro día tercero, el viernes Carlos Sainz y los Ferrari los dos primeros y fíjate hoy cómo da la vuelta todo. Pero bueno, decepcionado Carlos Sainz después de lo de hoy.
Es bueno, un poco, sí, más que decepcionado que haya acontecido, porque se imaginaba que podía pasar algo así. Por cierto, sí que es verdad que aunque Fernando, que nadie lo olvide, él no descarta ganar posición si algo va mal y hay que hacer la carrera, ¿eh? Es decir, el papel dice Aston regular en carrera y el papel dice que tiene que ir bien en carrera el Williams. Para que la gente lo entienda, el viernes suele ser lo que más se ve el viernes, es lo que va a pasar el domingo. Y lo que vimos ayer fue que el Williams, pues cuando acumulaba varias vueltas, tenía muy buen ritmo. Y eso te daba esperanzas de que fuera a ir bien. Lo que no nosotros nos fijamos, y Carlos sí sabía, es que el coche le cuesta mucho calentar el neumático. Eso que decía Fernando, que había conseguido con cambios de reglaje, no lo han conseguido en el Williams. Y al final, pues fuera de la Q3, decimotercero, y eso sí, con alguna esperanza de puntuar. Ahora te aclaro alguna cosa más, pero entra en este programa y con todos los honores, Carlos Sainz. Vamos.
Los libres podemos dar todas las vueltas que queramos con la soft para meter la soft en la ventana de temperatura que queremos, y efectivamente a la que la metemos en temperatura que queremos somos muy rápidos, pero en quality es una vuelta y tenemos esa lotería, que hay veces que los neumáticos nos funcionan, otras que no. Nos lleva pasando tanto a Alex como a mí toda la temporada, por eso veis un piloto en Q3 y el otro en Q1, hoy los dos en Q2. Pero es un coche muy complicado con los neumáticos soft.
Al final, ¿qué crees que puede hacerse mañana de la decimotercera plaza? Porque es verdad que en condición de carrera las tandas eran muy buenas. Por eso también pensamos, bueno, pues a lo mejor si todo va bien, un top 7 podría ser posible, sí, parrilla.
Sí, puntuar. Yo creo que mañana hay que intentar puntuar. Más que eso, en Monza, ya habéis visto con el paso de los años que no es fácil adelantar. El ritmo de carrera estará ahí. El caso es ver si tenemos suficiente ritmo como para adelantar.
A ver, ¿qué cosas querías aclarar? ¿Qué ha hecho mal Williams? ¿Han estado despistadillos hoy o qué?
Sí, un poquito. Le han sacado al primer intento de Q1, como el coche a la primera vuelta le costaba hacer... el primer intento de Q2, que no ha sido especialmente brillante, una de las razones es que le han sacado con demasiado peso, con peso para varias vueltas. Tenía que haber salido con mucho menos peso para poder hacer la vuelta seca y hacerla bien. Eso también ha complicado las cosas, han matado un intento. Y luego, igual que Aston Martin, han estado muy listos para... que no te estorbe el tráfico, pero aprovechar esos rebufitos, esos coches que se te van poniendo delante, una de las veces incluso ha sido Lance Stroll, pues en el caso de Williams no han sabido hacerlo. Han salido limpios, sin rebufo en ningún momento sus pilotos, y eso también es un problema grave en una pista donde se alcanza los 350 kilómetros por hora y la velocidad punta es fundamental. Son lo que llama Carlos Sainz errores operativos, pues se han vuelto a repetir hoy.
Bueno, 2 minutos, 3 preguntas, Charlie Michael.
Venga,
lo de Verstappen, que ha hecho la pole, espectacular lo suyo hoy, ¿no?
Nah, una burrada. Ya enseñó un poquito la patita ayer, dijo, hoy estoy cómodo con el coche. Cuando dice eso, cuidado. En Spa, que es otro circuito de alta velocidad, iba muy bien también el Red Bull, y él lo aprovechó. No iba tan bien en carrera como el McLaren, pero lo aprovechó con la pole. Hace unos días, Lewis Hamilton dijo, ojo, os recuerdo, la vuelta rápida, la pole más rápida de la historia... la tengo yo en Monza. Bueno, pues lo ha gafado porque lo tiene desde 2020 y se la ha quitado Verstappen. Y es la vuelta más rápida que ha dado el hombre en la Fórmula 1 jamás. Son 264,682 kilómetros por hora de media.
¡Qué bestialidad!
Es una auténtica barbaridad. Así estaba de contento. Y yo estaba hablando con gente que sabe mucho del paddock. Y no es descartable que mañana gane la carrera a los topodersos McLaren Verstappen.
No ha llegado Ferrari a eso. Antes me estabas hablando de los rebufos de Fernando Alonso. ¿Qué pasa con los rebufos de Hamilton y Leclerc?
Pues que Hamilton no da rebufos. Lo avisó antes de llegar a Monza. Yo nunca lo he hecho. Hoy lo ha vuelto a recordar. ¿Por qué? Porque está molesto Charles Leclerc. Ha dicho, en respecto al rebufo, las cosas se podían haber hecho mejor. A Leclerc, que sale mañana cuarto, le han faltado 2 décimas de la pole, y eso lo hubiera podido conseguir si le hubiera dado rebufo Lewis Hamilton. Pero como en su vida da un rebufo, porque siempre, pues eso, sigo siendo el rey, ¿no? Dice la canción mexicana, pues como siempre ha sido el rey en Mercedes, pues se han quedado sin la posibilidad de que su mejor hombre lograra la pole, que luego es verdad que no tiene ritmo para ganar, pero es verdad que Vasseur ha dicho que quizás podía complicar la vida más a sus pilotos que, en fin, yo creo que han querido la política. Hamilton no quiere, pues no hacemos nada.
Bueno, Hamilton, a pesar de todo, emocionado con el apoyo de los tifosi, sí, como siempre para Ferrari. Y esto, claro, te va restando tiempo. Esto es como el rojo de pasapalabras. Si te dejan más en unas, te queda menos para las otras. 30 segundos. ¿Qué hay de nuevo? Ha habido una delegación de Madrid en Monza, ¿no?
Sí, sigue estando. Está entre otros el director de circuito, que es Luis García Abad. Y las cosas marchan bien, ¿eh? Las obras, si alguien se puede acercar al búnker y mirar desde el mirador... en la parcela que hay junto al IFEMA, al otro lado de la carretera, bueno, pues ahí verá que ya está el trazado completamente dibujado e incluso la, e incluida la Monumental, con esas 13,6 grados de pendiente, 24% de desnivel y 500 metros de longitud. Eso ya está listo. A finales de este mes se va a empezar a asfaltar.
¡Oh, qué bien! Sí. Bueno, igual ahora, cuando termine aquí, me paso y me doy una vuelta para verlo.
Bueno, fíjate que se está planeando hasta en qué lugares se va a hacer los fiestorros.
¿Dónde?
O sea, imagínate. Mira, me han hablado de Gabana.
Buscan mal, ¿eh? Eligen mal. Hacen bien.
Ahí estamos.
Ahí estarás tú, ¿no?
Ah, hombre, vamos, como un solo hombre. Para una vez que tenemos una carrera en Madrid, que, sí, que no se vive desde el 81 y yo era un niño, pues vamos, nada, maravilloso.
Extraordinaria la excusa. ¿Qué excusas te fabricas? Cuídate, mañana cuentas más, Charlie Michael.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. De la Fórmula 1, las motos. Al Gran Premio de Cataluña, circuito de Montmeló, está Borja González en Barcelona. Hola, Borja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que la verdad que hay que decir que todo queda en casa, pero qué duro. Evidentemente, Marc Márquez ha ganado la carrera al sprint de hoy después de ver cómo se caía su hermano cuando iba líder de la carrera.
Sí, y ver en primer plano, porque era justamente el que estaba detrás de Alex. Y hay que decirlo, Marc es muy, muy hermano mayor. Siempre ha sido un hermano muy protector de Alex, en el sentido ese de que siempre ha sentido que se le juzgaba y que tenía que estar justificando porque estaba donde estaba, y le duele ver que su hermano se cae, aunque luego eso suponga que la victoria es para él. Que le duela que su hermano caiga no quiere decir que le vaya a dejar ganar, porque no lo haría en ningún caso, pero sí que bueno, pues ha visto como Alex iba al suelo cuando tenía el sprint muy por la mano. Había hecho por la mañana una pole sideral en el circuito de Barcelona. Ha sido increíble el tiempo que ha hecho Alex Márquez esta mañana. Y luego, pues después de un inicio de carrera en el que se ha puesto primero, y mientras por detrás había una pelea muy bonita entre su hermano, estaba por allí Quartararo, Acosta, ha empezado a poner un poco de tierra de por medio, no muchísimo, porque en el sprint tampoco daba tiempo para tanto, y el que venía por detrás era Marc Márquez, pero lo suficiente como para haberse garantizado la victoria en casa. Y un error en la curva 10, una cuestión de nada, un par de grados de más de inclinación, una falta de concentración en ese momento, o quizás un exceso de relajación, ha hecho que se vaya al suelo y pierda la oportunidad de ganar. Y bueno, pues es que al final Alex Márquez no ha ganado, pero Alex Márquez es el segundo de la general, Marc Márquez es el primero del Mundial, y esto ha hecho que Marc sume 12 puntos más que Alex, y se abra un poquito más la ventana esa de posibilidad de que la semana que viene Marc Márquez puede ser otra vez campeón del mundo de MotoGP.
¿En qué consiste esa pequeña probabilidad o posibilidad?
A ver, la primera variable es que tendría que sumar Marc Márquez este fin de semana 10 puntos más que Alex. Hoy ha sumado 12 más, es decir, ya va a depender de que mañana termine por delante su hermano. A partir de ahí habrá que ver la cantidad de puntos que le mete para entender cuántos tendría que conseguir sumar, o cuántos tendría que sumar Alex Márquez para que, si Marc gana las dos carreras de la semana que viene, sea campeón del mundo. Quiero decir, hablamos mucho de esa opción de que Marc Márquez sea campeón del mundo la semana que viene, pero en realidad es una opción bastante compleja, por lo menos a priori, y que depende primero del factor de lo que falle Alex este fin de semana y de que Marc hiciese un fin de semana perfecto la semana que viene, y luego tendría que juntarse a ese fin de semana perfecto de Marc que Alex fallase mucho. O sea, que quiero decir que es complicado, pero bueno. Aquí estamos hablando ya de una cuestión de que a Marc Márquez le sobren 6 grandes premios, que es una auténtica barbaridad para proclamarse campeón del mundo.
Estado, por cierto, Joan García, el portero del Barça, ondeando la bandera a cuadros del ganador. Oye, dame un titular, Borja, de lo que ha pasado en Moto2 y Moto3 hoy.
Bueno, Moto2 interesante, porque uno de los novatos españoles, Dani Delgado, ha sido el dominador con la pole y con el ritmo de lo que ha hecho por la mañana, con lo cual va a tener mañana una gran oportunidad de conseguir su primera victoria, y la pelea por el título incumbe a 3 pilotos: a Manu González, que va a salir desde el puesto 12, a Moreira, que saldrá desde el 11, y a Canet desde el 9, o sea, los tres liados con pilotos por delante. Y en Moto3, en la primera pole, igual que ha sido la primera de Delgado en Moto2, la primera pole en el Mundial para otro español, para Almansa. El líder del Mundial Rueda va a seguir octavo, el segundo de la general, Piquera, saldrá tercero.
Que descanse, Borja, mañana nos cuentas.
Un abrazo.
Hasta luego, nos queda el básquet. El Eurobásquet, que continúa ya sin España y que ha tenido una campanada hoy, a última hora, tremenda. Rubén Parrabarrita, muy buenas noches.
Buenas noches, Muni. La campanada.
La campanada, la que le ha liado la Finlandia de Markkanen a la Serbia de Jokic.
Pase lo que pase ya, yo creo que no hay sorpresa más grande que esta victoria de Finlandia a Serbia. Finlandia viene haciendo un muy buen torneo, jugando muy buenos partidos, pero cargarse a Serbia, que antes de empezar el campeonato era el favorito número uno y a medida que se ha ido desarrollando se ha mantenido en esa posición, pese a la derrota del otro día con Turquía, en el que para mí va a ser el mejor partido del campeonato. Dudo que veamos un partido mejor que ese Serbia-Turquía de la primera fase que se llevaron los turcos. Sorpresón, porque pese a la baja de Bogdanovic, los serbios siguen teniendo una plantilla descomunal y tienen al mejor jugador del mundo, que es Nikola Jokic. Muy bien Markkanen, muy bien Valtonen, y hay un chaval que tiene 18 años que se llama Mika Burinen y que yo creo que ya ha dejado las dos imágenes más plásticas del europeo, una en la primera fase y otra hoy con un mate descomunal. Y tiene a punto unas maneras el chaval tremendas.
Turquía le ha ganado a Suecia, ha tenido ahí momentos complicados. Alemania
sufriendo más de la cuenta también, ¿eh?
Sí, por eso digo, que tenía momentos chungos, ¿eh? Sí, ¿pero por qué? ¿Por exceso de confianza o porque los suecos han estado especialmente bien?
Y porque lo dijo el otro día Tamán y parecía una pataleta más, pero tiene algo de razón. Nos pueden poner a la hora que quieran que vamos a seguir ganando. Jugar a las 11 de la mañana así de golpe y borrazo, después de estar jugando todo el europeo, mínimo a las 2 de la tarde, pero la mayoría de los partidos más adelante, jugar a las 11 de la mañana así de golpe es complicado. Con todo y con eso, Alperen Sengun sigue siendo el jugador del torneo, está guiando a los turcos con mano firme y ya están en cuartos. Luego Lituania, que parecía que con la baja de Jokubaitis iba a bajar enteros y tenía enfrente a Letonia, por cierto, Porzingis ha hecho 35 puntos y 19 rebotes, no le han valido para nada, pero el partido que se ha marcado el colega queda ahí. Lituania ha ganado el duelo báltico a Letonia y pasa también a cuartos. Y luego la semisorpresa, Alemania, que para mí ya es la máxima favorita después de que Serbia se ha caído, se ha pasado chungas con Portugal, ha terminado ganando por 27, claro, ves el marcador 85-58 y dices, bueno, tal, ha ido buena parte del partido ganando Portugal porque los alemanes han empezado con un 1 de 18 en triples. Luego ya en el tercer cuarto han empezado a enchufar y en el cuarto los han matado.
Igual le ha faltado a Portugal Cristiano Ronaldo, que estaba ahí con los del fútbol, ¿no?
Sí, marcando el chaval, sí, está empezando, a ver en cuánto lo deja.
Sí. Bueno, entonces me dices que a partir de ahora ya tu favorito, sin ninguna duda, Alemania. ¿Nadie cree que le puede hacer sombra?
No, sí, hombre, le puede hacer sombra a Turquía. Hay que ver cómo se quedan los cruces, porque, por ejemplo, mañana empieza a las 11 con el partido más flojo de todos los cuartos, que es el Polonia-Bosnia. A las 2 y cuarto juega Francia con Georgia. Francia es otra de las favoritas. A las 5 y media una Italia-Eslovenia, que supuestamente el favorito es Italia, que pasó segundo, pero yo creo que Eslovenia con Doncic les va a ganar. Y cierra la jornada de Grecia-Israel, que es favorito a Grecia, pero cuidado con Israel, que como Finlandia también está haciendo un europeo más que considerable. Quedan selecciones todavía que pueden plantar cara a Alemania, pero sin duda los teutones son los grandes favoritos.
¿Se te ha pasado ya el cabreo de lo de España?
Sí. A ver, hay que ser comprensivo también. No se puede ganar siempre. La cuestión es no es no ganar. Si yo sabía que no íbamos a ganar, pero quedar fuera en la primera fase con un grupo con Bosnia y con Georgia, pues duele porque yo creo que los chavales son mucho mejores de lo que han mostrado. Y estoy hablando, lo hemos personificado mucho en Billy y en Juancho, porque seguramente son de los que más esperábamos junto con Aldama, porque tienen mucha más calidad de la que han mostrado en este campeonato.
Tú, claro, entre Pablo Laso y Chus Mateo, tú si tienes que elegir, quieres que sea Pablo Laso seleccionador, ¿no?
No me triunfa ninguno de los dos como seleccionador nacional.
¿A quién quieres tú?
Me parece, no es querer, es que me parece que son entrenadores más de equipo que de selección, pero vamos, si tengo que elegir entre los dos, prefiero a Laso, claro.
Vale. ¿Me ayudas a despedir?
Sí, hombre, sí, claro.
Bueno, pues espera.
¿Que te haga los gritos de Pedro o qué?
No, eso es lo que tú quieras. Tú despides como tú quieras. Yo te digo más o menos unas consignas y tal, y luego ya tú creas, esto es arte tuyo, ¿vale?
Dime.
Pero ¿te importa que meta yo mi sintonía de despedida?
Mete.
Venga.
Pues hasta aquí, tiempo de juego en este sábado. Ya, bueno, domingo 7 de noviembre, de septiembre.
Pero escucha, si no te he dado consigna ni nada.
Ah, bueno, yo
ah, bueno, pero tú sabes a quién tienes que dar paso, lo que viene ahora y eso.
No. Ah, sí, Clavero.
Ah, pues eso, tendrás que decir que viene el garito de Alex Clavero, yo qué sé.
El garito de Alex Clavero, Franco.
Vale, pues empieza de cero, a ver cómo era. Va, pues venga, hasta espera, aquí, sube música, de juego. Sube música primero, sube música.
Y ahora ya se va a cambiar la música, yo pensaba que ya tenía que hacer el grito aquí de...
Venga, ahora entras tú ya.
Hasta aquí tiempo de juego, os dejamos con la mejor música y la mejor compañía, con el Franco Dira Rock, con el Esclavero y su garito. A darle fuerte.
Venga, pues eso. Adiós.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.